ओम नमो भागवते वासुदेवाय।
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 श्रीमद् भागवतम कंतो सेगुंडो लास Preguntas del rey Parikshit, capítulo 8, verso 7. Yat adatu mato brahman,
yat adatu mato brahman,
deharambo siadatu bihi,
deharambo siadatu bihi,
yadrichchaya hetunava,
yadrichchaya hetunava,
bhavanto janate yatha,
bhavanto janate yatha,
yat adatu mato brahman,
yat adatu mato brahman,
deharambo siadatu bihi,
yadrichchaya
hetunava,
yadrichchaya hetunava,
bhavanto janate yatha,
bhavanto janate yatha,
yat adatu mato brahman,
yat adatu mato brahman,
deharambo syadhatu bi,
deharambo syadhatu bi,
yadrichchaya hetunava,
yadrichchaya hetunava,
bhavanto janate yatha,
bhavanto janate yatha,
yat,
yat,
tal como es.
Adatumata,
sin estar constituido materialmente. Brahman, o Brahmana erudito, deha, el cuerpo material, arambaha,
el comienzo de.
Hacia
del ser viviente,
datuvi,
por la materia,
yadrichchaya,
accidental,
sin causa,
hetuna,
debido a alguna causa,
va,
o. Bhavantaha,
bhavantaha,
tu buena persona,
janate,
tal como tú has de saberlo,
yatha,
así has de informármelo. Traducción, significado, por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Habla.
A ver.
Tú sabes, tú no debes decir nada. Y ni tiene que mirar.
¿Quién habla?
Maharaj Parikshit, efectivamente, son las preguntas del rey Parikshit. Y lo hace a, efectivamente, Shukadeva Goswami. Y le pregunta, oh Brahmana erudito, la trascendental alma espiritual es diferente del cuerpo material. ¿Adquiere ella el cuerpo accidentalmente o por alguna causa? Puesto que eso te es conocido, por favor, ¿querías explicármelo? Y como ese es el verso 7, vamos a leer los primeros 6 para ponernos en la situación. Capítulo 8, las preguntas del rey Parikshit. Y él dice al principio, verso 1, el rey Parikshit le preguntó a Shukadeva Goswami, los oyentes de Narada Muni son tan afortunados como aquellos que instruyó el señor Brahma. ¿Cómo explicó Narada las cualidades trascendentales del señor? ¿Quién está exento de cualidades materiales y ante quién habló? El rey dijo, yo deseo saber las narraciones concernientes al Señor, quien posee potencias maravillosas, son ciertamente auspiciosas para los seres vivientes de todos los planetas. Oh muy afortunado Shukadeva Goswami, por favor, continúa narrando el Srimad Bhagavatam de manera que yo pueda fijar la mente en el alma suprema, el Señor Krishna, y abandone así este cuerpo, encontrándome libre por completo de las cualidades materiales. La personalidad de Dios, Sri Krishna, se manifestará en poco tiempo en los corazones de aquellas personas que oyen el Srimad Bhagavatam regularmente y que siempre toman el asunto muy en serio. La encarnación sonora del Señor Krishna, el alma suprema, es decir, el Srimad Bhagavatam, entra en el corazón de un devoto autorrealizado, se sienta en la flor del loto de su relación amorosa y limpia así el polvo de la asociación material como la lujuria, la ira y el anhelo. Así pues, actúa como las lluvias de otoño sobre los charcos de agua enlodada. Un devoto puro del Señor cuyo corazón se ha limpiado una vez con el proceso del servicio devocional nunca abandona los pies del loto del Señor Krishna, pues estos lo satisfacen por completo, tal como un viajero se siente satisfecho en el hogar después de un viaje difícil. Oh Brahmana erudito, la trascendental alma espiritual es diferente del cuerpo material. ¿Adquiere ella el cuerpo accidentalmente o por alguna causa? Puesto que eso te es conocido, por favor, ¿querrías explicármelo? Significado. Maharaj Parikshit, siendo un devoto típico, no se satisface tan solo con confirmar la importancia de oír el Srimad Bhagavatam de labios del representante de Brahmaji por sucesión discipular, sino que está aún más ansioso de establecer la base filosófica del Srimad Bhagavatam. El Srimad Bhagavatam es la ciencia de la Suprema Personalidad de Dios y como tal, todas las preguntas que pudieran surgir en la mente de un estudiante sincero tienen que ser aclaradas por las afirmaciones de la autoridad. Una persona que se encuentra en el sendero del servicio devocional puede preguntarle a su maestro espiritual todo lo referente a la posición espiritual de Dios y los seres vivientes. Se sabe por el Bhagavad Gita, así como por el Srimad Bhagavatam, que el Señor y los seres vivientes son uno cualitativamente. El ser viviente que se encuentra en el estado condicionado de la existencia material está sujeto a muchas transmigraciones que se realizan a través de un continuo cambio de cuerpo material. Pero, ¿cuáles son las causas de que la parte integral del Señor adquiera un cuerpo material? Maharaj Parikshit pregunta acerca de este asunto muy importante, en beneficio de todas las clases de candidatos que se encuentran en el sendero de la autorrealización y el servicio devocional del Señor. Indirectamente se confirma que el Ser Supremo, el Señor, no sufre ninguno de esos cambios materiales de cuerpo. Él es entero espiritualmente, sin haber diferencia alguna entre su cuerpo y su alma, a diferencia del alma condicionada. Los seres vivientes liberados que se asocian con el Señor en persona también son exactamente como el Señor. Solo las almas condicionadas que aguardan la liberación están sujetas a cambio de cuerpos, como comenzó el proceso por vez primera. El primer paso en el proceso del servicio devocional es refugiarse en el maestro espiritual y luego preguntarle todo lo referente al proceso. Estas preguntas son indispensables para lograr la inmunidad contra toda clase de ofensas que puedan hacerse en el sendero del servicio devocional. Incluso si alguien se encuentra firme en el servicio devocional, como Maharaj Parikshit, aún así debe preguntarle al maestro espiritual iluminado todo lo relacionado con esto. En otras palabras, el maestro espiritual también ha de estar bien versado y ser erudito para poder contestar todas esas preguntas que le hacen los devotos. Así pues, aquel que no está bien versado en las escrituras autorizadas y que no es capaz de responder a todas esas preguntas pertinentes, no debe hacerse pasar por maestro espiritual con objeto de obtener ganancia material. Es ilegal volverse maestro espiritual si uno es incapaz de salvar al discípulo. Yat adatu mato brahman deharambo syadatu bihi yadrichaya hetuna va bhavanto janate yata. O brahmana erudito, la trascendental alma espiritual es diferente del cuerpo material. Adquiere ella el cuerpo accidentalmente o por alguna causa. Puesto que eso te es conocido, por favor, querrías explicármelo. Omagyana pimirandasya yananjana shanataya chakshunun militam yena tasmai sri gurave namaha. Justo hasta este verso, Parikshit Maharaj habló sobre el beneficio de escuchar el Srimad Bhagavatam. Y como Prabhupada dice en la primera frase, que no se satisface tan solo con confirmar la importancia, sino también quiere establecer la base de la ciencia, y por eso hace más preguntas, y todas esas preguntas deben ser aclaradas por la autoridad que viene en la sucesión discipular. En realidad, al principio, este punto se explica que Narada Muni, o ahí más bien Parikshit, dice a Shukadeva Goswami que los oyentes de Narada son tan afortunados como aquellos que instruyó el señor Brahma. Y en ese significado Prabhupada habla de la sucesión discipular, que en realidad cualquier persona que sigue perfectamente los pasos de Narada Muni y repite las mismas instrucciones, no hay ninguna diferencia. Igual que Brahma, si él habla bien, es el original, el maestro espiritual, el fundador de la Brahma Gaudiya Vaishnava Sampradaya, y Narada escucha, y luego Narada habla, y quien le escucha, pues primero Vyasadeva, pero luego muchos más. Y por eso Parikshit Maharaj le pregunta a Shukadeva Goswami ante quién habló, y vemos a partir del segundo canto que hay muchas historias en los siguientes cantos donde una y otra vez Narada Muni aparece y habla a muchas diferentes personas, iluminándolos. Los más destacados son Dhruva Maharaj, cuarto canto, y Prahlad Maharaj, séptimo canto. Hay unos cuantos más. Unos son muchos que el padre se enfada muchísimo. Sí, eso sí. Eso es al principio, hemos mencionado. Los Kumaras. No sé.
Los Kumaras son hermanos.
Que no se volvieran a casar, o se les informó, ¿no?
Pero hay otros. Sí, también, en ese caso también, el padre se enfada, hay otro padre. Pero no son solamente cuatro, son 10,000. Los hijos de Daksha. Y luego, ya está, cuando, dos veces pasa. Y a la tercera dice, ya no voy a más hijos ahora, todos hijas. Y ya no hay más problema. Narada no les va a hablar y ya se van a casar. Pero sí, Narada Muni y Daksha le maldice. Y Prabhupada ahí explica que esa maldición, hoy en día los padres de mis discípulos hacen lo mismo y por eso no podemos estar en un lugar mucho tiempo, y voy a transferir esa maldición a todos mis discípulos que también hacen lo mismo. Pues eso es Narada Muni. vaya donde vaya, él habla de Radhikarame, con su vina, el astronauta trascendental. Y son muchos, muchos los discípulos.
Cansa también, ¿no?
Sí, él va por todas partes. En las películas hindúes siempre sale Narayana. Y eso siempre ha sido así. Srila Bhaktisiddhanta estaba bastante molesto con esa manera de describir a Narada, porque no tiene nada que ver con el verdadero Narada, o sea, un poco cómico. Y es una expresión bengalí. Y pues no, eso no es Narada, no es así. Pero sí va por todas partes y siempre aparece en una circunstancia para fomentar la historia, adelantarla, como en el caso de Kamsa, ¿no? Le revela cosas que no sabe, para que la cosa va más, tiene más jugo y picante eso. Pues eso es la pregunta que hace Parikshit Maharaj a Shukadeva Goswami. ¿Cómo explicó Narada esas cosas? O sea, luego vamos a escuchar esas historias en los otros cantos. ¿Y ante quién habló? Y entonces habla en esos 4-5 versos de la gloria de Srimad Bhagavatam, con ese deseo que quiera abandonar el cuerpo, escuchando el Bhagavatam prácticamente. Eso es lo que va a pasar. Y también repite lo que se dijo en el primer canto, que cuando alguien escucha el Bhagavatam, Krishna se manifestará en el corazón, y ahí él purifica el corazón. Y eso pasa cuando el oyente es serio, tiene que tener también cierta cualidad. Y los beneficios son que todo lo que es inauspicioso se va yendo del Shiman, del corazón del devoto. Nashta Praya Ishvavadreshu, eso está en el segundo capítulo del primer canto. Y lo mismo se dice aquí con otras palabras, que cuando la encarnación sonora entra en el corazón, allí se sienta y va limpiando el polvo de la asociación material. Y una vez que esto pasa, eso también repite básicamente lo mismo que se dice ahí en el segundo capítulo, los versos 17 a 21, que cuál es el efecto cuando un devoto así, el corazón está limpio. Entonces, en primer lugar, nunca abandona los pies del otro del Señor, se vuelve fijo. O sea, porque es natural, Nitya Siddha Krishna Prema. El amor por Krishna está en el corazón. Cuando cuando el corazón se limpia, entonces ese amor sale naturalmente. Y por supuesto uno no abandona el Señor en esa situación. Pues esto está porque está completamente satisfecho. Y será un ejemplo muy bonito, un viajero que después de un viaje difícil finalmente llega al hogar y puede descansar, ¿no? Y eso realmente es así, que el alma condicionada está en un viaje muy difícil, dando vueltas, Brahmanda Brahmite, dando vueltas en el universo una y otra vez, para arriba, para abajo, en millones de cuerpos, ¿sí? Y no nos damos cuenta porque olvidamos por la misericordia del Señor. Pero sí, ahora ese viaje también es difícil, no hay ningún viaje fácil en el mundo material, en cualquier circunstancia, incluso en los planetas superiores. Eso también luego en el Bhagavatam se explicará, que una y otra vez los demonios atacan, los pobres semidioses pierden sus hogares, tienen que huir, esconderse detrás de las nubes y pedir ayuda a Vishnu, por favor, haz algo, estos nos hacen la vida imposible. O sea, no hay circunstancia perfecta en ninguna parte del mundo. Y finalmente, cuando uno llega a eso, escuchar el Srimad Bhagavatam y trascender esa situación, por fin, ¿no?, llega el momento de descanse. Por lo menos descansar de la vida material y ocuparse perfectamente, plenamente en el servicio de devoción trascendental. Y ahora la pregunta es esa. Vale, el alma espiritual es trascendental, es diferente, eso hemos escuchado. ¿Y cómo es que tiene un cuerpo? ¿Cuál es la causa? Y entonces eso es la pregunta que se va a hacer y ya veremos si hay pronto una respuesta. Pero vamos a ver el significado, seguimos con lo que Prabhupada está explicando. Un punto importante obviamente es que las preguntas que pueden surgir en la mente de un estudiante sincero tienen que ser aclaradas por las afirmaciones de la autoridad. Y una persona que se encuentra en ese sendero y que es sincera, esa persona tiene todo el derecho de preguntar a su maestro espiritual todo lo referente a la posición espiritual de Dios, del ser viviente, o sea, del alma, de la superalma, y todo lo que demás que puede ser de interés. En realidad, no solamente que puede hacerlo, sino debe hacerlo. De Chaitanya Charitamrita, Prabhupada, y hay un significado que habla de las cualificaciones del discípulo. No es que solamente el pobre guru tiene que estar cualificado, sino el discípulo también. Si el discípulo no está cualificado, no habrá beneficio, aunque se relacione con una persona autorrealizada. Es como cuando hay hombre y mujer y quieren tener hijos, los dos tienen que estar en la condición adecuada, si no, el hombre puede ser que esté potente, pero si la mujer es estéril, no saldrá ningún hijo. Y viceversa, si la mujer está perfectamente capacitada, pero el hombre es impotente, tampoco nos saldrá ningún hijo. O sea, las dos partes tienen que tener la condición adecuada. Entonces, en ese caso sí, tenemos la pareja perfecta, Parikshit Maharaj y Sukadeva Goswami. Los dos también son los ejemplos de las personas que alcanzan la perfección, uno por hablar, el otro por escuchar, Shravanam Kirtanam. Y el resultado es Smaranam, Krishna, Vishnu Smaranam, recordando a al Señor Supremo. Entonces, eso es importante, que uno puede y sabe hacer preguntas adecuadas. Si hay alguien que nunca hace ninguna pregunta, eso no es un buen síntoma. De verdad que no. Uno se pregunta, como le pasó también al Sarvabhauma Bhattacharya, cuando él estuvo hablando a Chaitanya Mahaprabhu durante, también era una semana prácticamente, ¿no? Eran varios días por lo menos, y el Señor nunca dijo nada, ninguna pregunta, y al final ya Sarvabhauma le pregunta: y tú nunca preguntas nada, tú entiendes algo que estoy hablando. Y pues Chaitanya Mahaprabhu dice: no entiendo nada, porque tú, lo que tú dices no tiene ni pie ni cabeza. Luego le explica y sabemos la historia. Pero si no hay ninguna pregunta de nada, uno se pregunta, ¿tú entiendes algo que estoy hablando? Porque naturalmente debería haber preguntas. Es, ¿no?, una mente inquisitiva tiene que hacer preguntas. Si no, sí, no es un buen síntoma. Uno no tiene ningún interés de saber más y de realmente entender las cosas. O uno no entiende y no sabe qué preguntar. A veces yo no sé qué preguntar. Entonces eso no es bueno. Entonces, ¿qué más hay aquí? Porque si no, ya está, incluso vamos a hacer preguntas. Pedir preguntas, a ver si hay alguna pregunta. Vamos a comprobar todo lo que se ha dicho, si sale alguna. Porque luego lo que Prabhupada de que habla es, sí, la transmigración y la pregunta natural que saldrá, ¿cuáles son las causas de que el alma adquiere un cuerpo material? Se llamará Pariksit, hace esa pregunta. Y indirectamente eso confirma que el Señor Supremo no, que no, no sufre ningún cambio de cuerpo. Entonces, Él es entero espiritualmente sin haber ninguna diferencia entre cuerpo y alma, que nosotros sí hay una diferencia. Y los seres vivientes liberados tampoco son exactamente como el Señor, y ahí tampoco hay esa diferencia. Y luego el tercer párrafo es como al principio, hablando sobre eso de el maestro espiritual iluminado debe ser capaz de contestar a esas preguntas de los devotos perfectamente, porque si no está versado en las escrituras autorizadas y no sabe responder, entonces más vale que no, uno no tome ese papel. Es ilegal por eso. Se refiere al verso en el canto quinto, que uno no ni siquiera debe volverse padre, madre o alguna autoridad si no puede salvar a los que dependen de uno. Entonces, sí, eso no solamente lo dice porque está respaldado por las escrituras, por sí mismo Srimad Bhagavatam. Ok, preguntas.
Yo tengo
3 o 4 expresiones. Wow, 3 o 4. Así me gusta.
Por todos.
No vale.
¿Cómo me puedo liberar del falso ego?
Vamos, cuidado por uno.
Voy a poner el comentario. Y mi actitud me ha surgido esta que no la pregunta.
Y a ver si soy capaz de responder, porque si no, ya está todo sentenciado. Pero también puede haber preguntas que no valen. A ver si vale.
Bueno, yo...
Desafiantes, por ejemplo, no valen.
No sé por dónde te...
A ver.
Teoría. Está relacionado con este punto que has dicho, el primer punto que has tenido, pues, que es la primera que tenía. Que el alma es trascendental.
Sí, para práctica.
Es diferente del cuerpo.
Sí. Eso seguro.
¿Cuál es la causa de que nos afecte? Sabiendo, una persona que no sabe, pero sabiendo esto, ¿por qué motivo nos afecta, ¿no?, la energía que está a nuestro alrededor hasta el punto de desmoralizarnos, ¿no? Por ejemplo.
Ahora dices.
Sí.
No hablamos del principio.
No, sino
ahora.
Por ejemplo, Rasagia, que tú te acordarás de ella, uh-huh. Yo creo que me dijo, cuando alguien cambia tu actitud contigo, generalmente es que alguien ha comentado algo de ti a esa persona. A mí esas cosas me afectan, digo, bueno, yo no sé esto. Sé que el alma es trascendental y en muchísimas ocasiones no me afectan las... Pero, ¿por qué motivo? A veces se menciona la energía de una Rayamanda y tal y cual, ¿no? Que, me afecta, tengo que reconocer que aunque...
Pero hay una muy buena energía.
Sí, hay una energía muy buena.
Buenísima. No, puedo decir, ahora es, ¿no? Eso se nota cuando, ¿no? Bueno, te puedo decirlo ya en público.
Sí.
¿No? Para que conste. No, después de... Ya son casi 2 meses y medio, ¿eh? Que estuve fuera. Y venimos, o sea, los recuerdos son de un verano.
Activo, muy activo.
Sí, activo. Y normalmente es así, ¿no? En los inviernos, en todas partes, es como todo se va a menos. La naturaleza también se duerme, todo casi como muerto. Y pues sí, en años pasados, cuando... Ya hablo de bastantes años también, pero sí, algunos años atrás, cuando uno llega en enero, no, llamándola, era... muy difícil, o casi uno se encuentra solo por la mañana y todo el ambiente realmente te encoge, ¿no? Pero esta vez es diferente.
Yo estoy de acuerdo.
Cuando llegué y vi las deidades y el templo y todo, la energía, y digo, mira, la misericordia del Señor, me puedo ir y todo sigue mejor. Mejor.
Es que esto todavía me confunde más porque...
a mí no me confunde. Eso me confirma que tengo que irme. Para que vaya mejor.
No.
Es la prueba. A ver, tú sí.
No, que las deidades han mejorado mucho en la forma que no, están atendiendo.
No, hasta hay flores.
Bueno,
flores en,
hay flores.
Esto en enero es como inaudito.
Está todo mucho más limpio, mucho más cuidado.
Por eso.
Ya,
a mí me inspira.
Esto, ¿por qué? ¿Qué tozuda soy? ¿Qué cosas que no tienen importancia me afectan?
Porque tú llevas contigo un bagaje sutil, samskaras en tu mente, en tu inteligencia, en el cuerpo todavía, que del pasado. Y eso no va a desaparecer así de un día a otro. Se va purificando, evidentemente. Compárate con hace 40 años. Habrá algún cambio, me imagino, pero sí. Nosotros tampoco nos damos tan cuenta qué cambios estamos no sufriendo, pero se dice así, ¿no? ¿Cuáles son los cambios que ocurren? Como alguien que el niño que crece. Los padres cuando realmente están con él todos los días no ven, ¿no? De una edad muy pequeña, ya es adolescente, pues es el mismo hijo o la hija. Pero una persona que no lo ha visto durante 10 o 15 años, y wow, eso es el mismo, ¿no? Ya no ni te reconozco, ¿no? Esas emociones que salen, ¿no? Tú eres Pepito, yo no sabía, no te conocí cuando eres chiquitín. Esas cosas. Pero sí, uno no se da cuenta cuando tú estás todo el día con esa persona. Y otro que viene de, wow, ¿no? Qué cambio. Entonces, no te das cuenta, ¿no? Dónde estás situada, que eres un gran alma. Está bien que uno ve sus propias limitaciones y fallos, pero otros lo ven de otra manera. Y Krishna lo ve de otra manera, seguro.
Tengo otra pregunta.
Bien.
Me
pero eso está bien con eso.
Tengo
los samskaras,
todavía los tengo ahí.
Todos los tenemos. No, todo
vale.
Porque el cuerpo, hasta que no lo abandonemos, nosotros conocemos las
idiosincrasias.
Esas cosas, ¿no? Los rasgos de carácter, la naturaleza que uno tiene, no va a. A veces desea ser otra persona. Lo único que se puede hacer es intentar lo que se puede, vincularlo con Krishna, ocuparlo en su servicio, y el resto purificarlo lo máximo que se pueda. Algunas cosas sí, mejor abandonarlos, no se pueden relacionar. Entonces, malos hábitos hay. Pero todos son sí conceptos preconcebidos del pasado que toma tiempo normalmente. Pero aún así, el servicio devocional es tan poderoso, incluso si todavía hay rastros de eso, ¿no? Eso al final no va a importar, porque la entrega es lo que Krishna ve, a pesar de. A pesar de que todo eso pueda haber inclinaciones, propensiones, lo que sea, pero si el devoto se ha entregado y está esforzándose sinceramente de servirle, siguiendo los pasos de los grandes devotos, de los acharyas, aunque haya cierta naturaleza, eso luego al final no importa. Para pensar en Krishna, manmanabhavamadbhakto, sea como sea, eso es lo que cuenta. Y no es que uno tiene que primero volverse un semidios para no salir de este mundo, o sea, tolera esas cosas. Uno hay que tolerarse a sí mismo. El primero que hay que tolerar, porque estás con esa persona 24 horas, ¿qué vas a hacer? ¿No? No lo puedes dejar.
Hay que ser gustaría.
No, ¿verdad? A ver, sí, y a veces el suicidio es uno de los resultados de eso. Uno está tan insatisfecho con la propia existencia, y a veces, o con lo externo, con todo. A veces puede ser externo, que uno de esta cara, ¿no?, que me ha tocado, sea feo o fea, y muy bajo, muy alto, muy gordo, muy flaco, que esas cosas, no me aguanto más, ¿no? O uno es tan depresivo internamente, tan hecho polvo, que tampoco ya no aguanto más y no se quita la vida. Pero no, hay que tolerar, igual que, ¿no?, todos esos sufrimientos finalmente hay que tolerar y dedicarse a servir a Krishna, a pesar de todo esos inconvenientes. Es lo que hay. Segunda. O si no, si hay otro, hay que dar también paso a antes que... Ok. No hay problema.
Vale, entonces, se trata de Maharaj Pariksit, ¿no?
Oh, ok.
Que cuando se enteró, digamos, que va a dejar el cuerpo en 7 días, ¿de dónde vino el impulso o las ganas a escuchar a Srimad Bhagavatam? ¿Alguien le predicaba o él por sí mismo?
No, era inteligente. Si uno se da cuenta que tengo 7 días y la pregunta... No, él sí, él no sabía exactamente qué tengo que hacer, pero sabía que tengo que hacer algo y se fue al Ganges para preguntar a sabios.
Ah.
¿Qué tengo que hacer? Bueno, imagínate eso, sí, te llega la noticia, algo pasa y uno quiere averiguar, entonces ahora ¿qué tengo que hacer? Es una cierta inteligencia que hay, ¿no? Si uno no se pregunta eso, significa, wow, desafortunado la persona que le llega la noticia que quedan 7 días para vivir y uno no se pregunta, ¿y ahora qué hago? Y sigue con su vida como si no hubiera pasado nada. Eso no. Eso es tipo un animal que le puede decir, mira, te quedan 7 días. Y sigue con su... porque no entiende nada. O sea, si el nivel de conciencia en ese plano... A veces quieres despertar a una persona, ¿no? Todos tenemos que morir, ¿eh? No me hables de eso. No quieren saber. Y no quieren, por eso tampoco uno no se prepara. Es, la vida es así, déjame en paz y, ¿no?, sigo bebiendo. Eat, drink, marry, and be happy. Tomorrow we may die, ¿no? Vamos a beber y comer y pasarlo bien porque mañana quizás ya estamos muertos y no vamos a preguntar y entonces qué tengo que hacer. No, tú bebe, come y disfruta, porque sí, no, eso sería hoy en día cuando Pariksit Maharaj pregunta, me quedan 7 días, qué tengo que hacer, pues come, bebe, no, y sexo, todo lo que 7 días día y noche hasta que al final ¡pum!, se acabó. Por lo menos estos días has pasado bien, vamos a Disneylandia, te llevo al cine a comer, un restaurante de lujo, luego te llevo a otros sitios también de lujo, de alto standing, y no hay problema, tú disfruta, porque no hay otra cosa punto de vista material, no hay otra cosa. El disfrute es la meta. Si te quedan 7 días, pues 7 días te disfruta. ¿Qué le ofrecen al condenado de muerte en Estados Unidos al final? Ahora tú puedes comer no, todo lo que tú quisieras. O sea, no hay límite, ¿no? La última voluntad. Una comida de lujo. Por todo lo alto. Qué consuelo, ¿no? Te queda unas cuantas horas hasta que te cortan el cuello. Y ahora tú puedes llenarte la barriga hasta que explote. En vez de escuchar Bhagavatam, por ejemplo, ¿no? Incluso eso ya sería un beneficio. En vez de ahí 2-3 horas de comer, como los romanos, quizás vomitando 3 veces para comer 3 veces más. Bueno, uno si es un inteligente, entre comillas, hace eso, ¿no? Pero trae también una pluma. Tráeme la comida y una pluma. Por lo menos al máximo. ¿Cuántas horas tengo? Bueno, tienes 6 horas. Ok, vamos a comer 6 horas. No. Entonces, Pariksit Maharaj pregunta, ¿ahora qué tengo? Y esa es la primera pregunta que hace. Cuando viene Shukadeva Goswami, todos los sabios le reconocen, Krishna hace sus arreglos, porque todo está arreglado con Krishna, y le ponen a él como ¿quién va a responder a la pregunta? Porque parece que está ahí para a ver quién me va a hablar, quién me va a decir algo. Y ahí está, esa es la persona. Okay. ¿Cuál es la pregunta? Yo estoy a punto de morir, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el deber? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el deber? ¿Qué tiene que hacer una persona que está en el umbral de la muerte? Y Shukadeva Goswami dice, wow, eso es una buena pregunta. Eso no es solamente beneficioso para ti, es beneficioso para todos los que escuchan la respuesta. Le glorifica, primera cosa, ¿no? Es una pregunta gloriosa. Y no la pregunta, a ver, ¿dónde hay para comer? ¿No? Voy a morir pronto, trae. Eso es. Ignorancia.
No sé si es interesante, pero...
ya veremos.
Mencionaba en el último párrafo que el maestro espiritual ha de estar bien versado y ha de ser el libro. Y la cuestión es que si la Prabhupada nos ha hecho este programa en el que no todos los días las personas eruditas son las que están dando la clase, sino que personas sin cualificación o sin mucha cualificación, tenemos que seguir la instrucción de Srila Prabhupada. Entonces, pues entonces puede parecer una contradicción, ¿no?
Es un poco Kali Yuga, no debe ser. Cuando alguien no sabe para qué va a hablar con una clase, no tiene sentido.
Bueno, si la Prabhupada se sentaba y escuchaba a sus discípulos.
¿Y pero qué quiere decir eso? ¿Que no sabían qué van a decir? La idea es que quiero escuchar que ellos, o sea, que saben lo que van a hablar con sentido.
Sí.
A ver, ¿cómo lo explico? No es porque... depende de la circunstancia, pero si no hay, en una situación determinada, no hay nadie que está cualificado para hablar, ¿para qué alguien va a hablar? Que se escucha a alguien que ha hablado ya. O sea, vamos a suponer todo, qué sé yo, una situación, son 5 bhaktas, y cada uno tiene 3 días en la conciencia de Krishna, ¿no? Y alguien se va a poner ahí a hablar encima de Bhagavatam. ¿Para qué?
No,
que pongan una... No, a lo mejor no he entendido la pregunta.
No, si es extremo.
Pero
me refiero que a lo mejor no somos cualificados a nivel de Nitya Sida o que sabemos...
¿Pero quién está cualificado en niveles de Nitya Sida? O sea, no, pero... En fin, por lo menos se puede leer, ¿no? Incluso eso, pues si hay 5 bhaktas, pueden leer. O sea, eso no es problema. Ahora, especular, ¿no? Leer no es ningún problema. O escuchar algo que está dicho. O sea, clases hay grabadas. Sí. No sé. Pero... Y si no, o sea, si uno... Sí. Todo el mundo sabe, algo se sabe, ¿no? Si estamos aquí un tiempo en la conciencia de Krishna, pues se habla hasta el nivel que uno pueda hablar,
claro.
Nada más. Pero ahora, si uno no se siente ni no cualifica de ninguna manera, tampoco tiene que estar forzado ¿no? Hablar en público. Pero depende mucho de la circunstancia. Somos 3-4, no pasa nada. Si ahí hay, ¿no?, 50 personas y no hay nadie en ese momento que realmente puede hablarles, eso es un problema. Eso no debe pasar. Tenemos que estudiar,
sí,
para poder hablar.
Sí.
Para poder hablar, si hace falta.
Me da la impresión que la pregunta, que es que otras veces también he escuchado estos comentarios, es como que la cosa es que tenemos que siempre, también otras veces se dice así, ¿no?, que tenemos que anhelar siempre escuchar a devotos puros. Y entonces, como aquí, o aquí o en otras circunstancias, pues no será esa que están, como ha dicho, ¿no?, esos maja ahí de continuo. Entonces ¿qué pasa?
Pues aquí tenemos, menos mal que tenemos.
¿No?
Por eso Prabhupada.
No, quiero decir que si no estamos tan... Bueno,
sí.
Yo creo que esto más bien es una pregunta para después de la clase. detalles.
No, está bien, pero o sea, lo que él dice es verdad. Menos, ¿no? Tenemos los libros de Prabhupada, allí tenemos el Mahabhagavata hablando, y no solamente hablando, él resumiendo a otros, que todos son los grandes acharyas, Vishwanatha Chakravarti Thakur, Jiva Goswami, etcétera, etcétera. Si no es otra cosa, pues lea. Al principio, cuando devotos, sí, era, no era fácil dar una clase, ¿eh? Y Prabhupada dice, bueno, tú repite lo que has leído, o memoriza incluso, ¿eh? No hay ningún problema. En vez de los problemas, cuando especulamos y nos, como él dice, nos hacemos pasar por algo que no somos, pretendemos tener conocimiento y solamente sacamos especulaciones. Eso no es nada bueno, ¿eh? No debe hacerse pasar si alguien no sabe, pues que sea honesto. Mira, yo no sé, voy a leer, ya está.
Bueno, mi opinión es que aquí no, la cuestión es que no había nadie que estuviera dando clases, solamente leer, y la percepción que yo tenía es que, bueno, si nos preparamos para sentarnos a comentar lo que está explicando Srila Prabhupada, que es un comentar, quiero decir, repetir lo que hemos escuchado por otros sitios de Prabhupada, pues entonces parece que estudiamos más, porque es un pequeño insignificante desafío, porque somos aquí cuatro gatos, pero bueno, sí. Lo es. Y como quedamos más de nosotros, y los devotos como que nos se sienten también más, o me parece, no sé si me equivoco, nos sentimos más inspirados a esforzarnos a estudiar. Que si, bueno, sí, a la hora de la clase nos sentamos y leemos. Pues el sentimiento que tenía es que no había un esfuerzo. En cambio, si hacemos un programa, bueno, pues cada día uno comentamos. Pues parece que la impresión que yo he tenido es que nos esforzamos más.
Sí. No, hay varias maneras. Tú sabes, en Málaga normalmente yo no doy clases. Por lo menos en...
Siempre me ha parecido una lástima.
No, a mí no, porque... No, esa es la... Vamos a ver.
No las clases. Quizá... Aquí las clases que son un nectar, no, y en Málaga no las...
¿Pero por qué?
No,
a ver, que no se malentienda. Eso era quizás ahora menos, porque tampoco ahí no... ya no voy. Ahí estoy de paso. No, pero cuando uno estuve ahí durante meses, ¿no? Y son 3-4 son las mismas personas.
Claro, pues hacíamos tú.
No, entonces lo que hice, pues poniendo a Prabhupada, y solamente 10-15 minutos, y luego comentar entre todos sobre lo que se ha escuchado. Lo mismo se puede hacer leyendo, o sea, puede ser como, por eso quería mencionarlo. No tiene que ser necesariamente que alguien ahí ahora a ver qué digo durante, no, los próximos media hora, tres, cuatro de hora, y ya después de 5 minutos ya no sé qué decir. No, que se va leyendo y comentando. Eso Prabhupada quería eso también. No es que no todo tiene que ser muy estereotipado. Él quería que se estudia lo que está en los libros, y luego se va a mirar desde diferentes ángulos. Cada uno tiene su realización también, su comprensión. Y uno podría frase por frase o párrafo, a ver, conceptos que hay aquí, qué más se puede decir, o así. Hay más, muchas maneras. Con la clase de Pablo lo hicimos así, ¿no? Yo la tenía ahí por escrito, se tradujo, y luego volvemos, a ver, ¿qué, alguien se recuerda, qué dijo? Y tal y cual. Y a veces también sale una pregunta, a veces sale un comentario, lo que sea. No sé.
Tenía otra pregunta de cuya curiosidad, que esta me ha salido ahora, donde se escuchaba. Dice que... Que Vyasadeva fue primero en recibir el conocimiento del señor Brahma.
No, de Dharada.
¿Eh?
De Narada.
De Narada Muni, claro.
Sí.
Lo había entendido mal, claro, me había parecido que había entendido esto y yo no. ¿Y
Narada cuando
lo escuchó de Brahma?
Parece, ¿no? Aquí está. En el segundo canto hay esta situación.
Sí, cuando Brahma le habla al señor Narada, sí.
Sí, sí. Él le hace preguntas.
Sí, es verdad, hace tiempo que no me lo leo todo.
Me quiere. Capítulo 5.
Sí. Antes de que
yo lo vea. Porque esto también, o sea, Pariksit Maharaj hace esas preguntas, ¿no? Al final del 4, Brahma, el primogénito, al ser interrogado por Narada, le informó de esta materia de modo exacto, tal como se lo había hablado directamente el Señor a su propio hijo, el cual estaba imbuido de conocimiento védico desde su mismo nacimiento. O sea, Brahma escucha de Krishna y Brahma le habla a Narada, y así bien. Le pregunta, háblame de ese conocimiento trascendental. What else?
Tengo sumas así técnicas, ¿no?
Técnicas.
Que ya hemos hablado un poquito, bueno, ya hemos comentado que en realidad, ¿cuál es la causa cuando los devotos no tienen preguntas? ¿Cuál es la causa cuando no tienen preguntas y no tienen interés en preguntar ni...?
Pues eso, indiferencia. Un gran problema para el sadhaka, uno de los principales problemas: inercia, indiferencia y distracción. Los tres juntos hacen cantar sin la debida atención. Y es la raíz de todos los anartas y todos los males. Y todo lo que nos inhibe el proceso del cultivo. Inercia, uno no tiene ganas. Indiferencia, no me interesa, tengo otros intereses. No es que no hay interés, hay otros intereses, pero no hay interés para avanzar en la vida espiritual. Y distracción, porque uno se distrae con otras cosas. Analiza eso: inercia, distracción, indiferencia, son parecidos a algo, ¿no? Como, pero son diferentes. Y Bhaktivinoda Thakur menciona esos como los que, eso es cuando se habla de cantar sin la debida atención. Esos tres son la falta de atención, se debe a eso.
Bhaktivinoda Thakur lo menciona
en el Harinam Chintamani. Es todo analítico, o sea, todo, por eso es científico. Y no es que ahora, es siempre así, no importa qué época. Siglo XXI, siglo XVIII, siglo XV, hace millones de años. Siempre es lo mismo. La misma historia. La historia se repite. Eso, no hay interés. Porque hay otros intereses. Uno mira cuando termina.
Por eso es que no surgen las preguntas. Cuando uno no tiene otros intereses.
No,
no tiene interés.
Y pregunta significa se alarga más. Yo estoy esperando que termine, que si hay otra pregunta, peor. Por lo menos yo no voy a hacer ninguna para no alargarlo. Si otros tontos hacen preguntas, hacen perder el tiempo, ¿no? Otro interés. También hay un interés justificado, tenemos hambre, ¿no? Pero cuando es avanzado, como los seis Goswamis, se olvidan de comer. Porque hay tanto interés en escuchar acerca de Krishna, olvidan de comer, olvidan de dormir, no es que lo reprimen, se olvidan. Eso es otra historia. Estamos un poco lejos de eso. Pero por lo menos, ¿no?, según reglas, regularmente se dijo hoy, escuchar. No a veces cuando por casualidad me surge espontáneamente la gana. Eso es cada tres años. No, regularmente, aunque hoy no me apetece demasiado, pero es el proceso. Si uno tiene inteligencia, lo entiende, por lo menos intentarlo, a ver qué sale. Si sale algo, bien, ya sé, ya va a terminar. No, empezamos tarde y todo se hizo un poco más tarde. Pero bueno, seguiremos hablando y terminamos aquí. Si la prueba para aquí, ¿eh? Tanto la Shrimad Bhagavatam, aquí, ¿eh?